Soy el doctor Juan García Armengol, codirector del Centro Europeo de Cirugía Colorectal del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. La fístula rectovaginal es un reto terapéutico, tanto por su toma de decisiones a veces difícil, como su técnica quirúrgica detallada y cuidados que puede requerir. Hay múltiples vías de abordaje. Se ha descrito el abordaje transanal, transvaginal, transperineal o abdominal. Distintos tipos de procedimientos, incluso en cada uno de estos abordajes, y la decisión final va a depender de su localización, su etiología, el tamaño, la calidad de los tejidos afectados y circundantes, los antecedentes quirúrgicos, a veces con múltiples recurrencias, y sin olvidar la posibilidad de lesiones esfinterianas asociadas e incontinencia fecal. La fístula rectovaginal más frecuente es la de origen obstétrico, habitualmente de localización media o baja. Quisiera en esta reflexión responderos a una pregunta frecuente que a menudo nos realizan. En estas fístulas rectovaginales de origen obstétrico, ¿qué vía de abordaje y técnica usamos? En definitiva, ¿cuáles son nuestras preferencias? En la fístula que hemos mencionado, de origen obstétrico, suele haber buena calidad de los tejidos circundantes. Suelen ser medias o bajas. El tamaño puede ser variable. Generalmente, a no ser que sean multirecurrentes, no suelen ser de gran tamaño. Pero en ocasiones, cuando, como os he mencionado, en ocasiones con fracasos tras cirugías previas o múltiples partos, pueden ya llegar a tener un gran tamaño. E incluso poder derivar en lo que mencionamos como una cloaca no vaginal, cuyo tratamiento también está ligeramente descrito en el presente capítulo. La técnica habitual que prefiero en estas fístulas obstétricas de tamaño normal, no muy grandes, es el abordaje transanal con la paciente en posición de navaja. Utilizamos siempre separadores de Lone Star para facilitar el acceso endoanal, valvas de Hill Ferguson habitualmente con una cazoleta amplia que nos permite la disección y la sutura endoanal con facilidad. Y la técnica que generalmente empleo es el colgajo de avance rectal. En el colgajo de avance rectal se han descrito distintas variantes. Nuestra preferencia es utilizar un espesor parcial que incluye la mucosa y submucosa y algún plano de fibras del esfínter anal interno. Seguimos, en líneas generales, la propuesta de Anne Lowry que publicó en 1988 en Diseases Colon and Rectum de la Universidad de Minnesota, que tras tallar el colgajo antes de su sutura en su avance distal, realiza una sutura de los márgenes del esfínter anal interno que se han seccionado en la línea media. O en el caso de que se haya realizado un colgajo únicamente de mucosa o submucosa o parcial, una aplicatura de la masa del esfínter anal interno en la línea media. Esta aplicatura o esta sutura longitudinal del esfínter anal interno, a modo de una esfinteroplastia de esfínter anal interno, cubrirá el área del trayecto fistuloso que se habrá curetado y habitualmente también incluso se puede cerrar previamente con uno o dos puntos simples. Posteriormente se va a avanzar y suturar el colgajo distalmente y será muy importante desde nuestro punto de vista anclar bien los puntos en profundidad a nivel distal para incorporar el esfínter anal interno distal, además de la mucosa anal. Con respecto al orificio vaginal, clásicamente ha sido habitual el proponer que se pueda dejar abierto para permitir un drenaje adecuado. Aunque yo en los últimos años, personalmente, prefiero realizar también un abordaje vaginal. Cuando la paciente está en posición de navaja, simplemente incorporando o incrementando una posición de Trendelenburg nos va a poder permitir un acceso vaginal. Y habitualmente a mí me gusta cerrar el orificio vaginal mediante un pequeño colgajo. Una vez tallado este pequeño colgajo que incorpora el orificio fistuloso vaginal, realizamos algún punto de plicatura a ese nivel de la pared vaginal y posteriormente se avanza el colgajo intentando así mantener las líneas de sutura a distintos niveles o alturas. En casos multirrecurrentes, en los cuales se ha realizado ya un colgajo rectal, habitualmente vamos a encontrarnos una mucosa rectal y anal con demasiada fibrosis que no va a permitir la realización adecuada de un nuevo colgajo rectal. En estos casos, preferimos utilizar el acceso transvaginal, en la cual realizaríamos una reparación desde, tras tallar el colgajo vaginal, repararíamos la pared rectal desde el acceso endovaginal. Y posteriormente realizaríamos el avance del colgajo vaginal. Solo en los casos de multirrecurrencias, en la cual nos ha recurrido posiblemente ambos procedimientos, un colgajo rectal previo, un colgajo vaginal, podríamos optar, o incluso en una segunda intervención, a la realización de una transposición de tejidos. De tejidos musculares. El primero que solemos indicar sería, desde un abordaje transvaginal, una transposición del músculo bulbo cavernoso, músculo y grasa unido, que transponemos y lo interponemos entre la reparación rectal y la reparación vaginal, con el avance del colgajo vaginal. Esta es la intervención que describió Martius. Con respecto a los cuidados perioperatorios, en los casos de las fístulas rectovaginales siempre preparamos el colon de forma anterógrada, y en el posoperatorio inmediato damos una dieta líquida durante 5 o 7 días, incluso medicación astringente, con un intento de retrasar la defecación. Una vez comienza la dieta normal del paciente, se recomienda ablandar las heces con fibra y mucha ingesta de agua, con el fin de evitar la aparición de estreñimiento severo o incluso el riesgo de formarse fecalomas, que podría ser fatal y podría desencadenar la dehiscencia del colgajo. Muchas gracias por vuestra atención.